Entre Hombres, México. A lo largo de su historia de miles de años, Sonora ha sido territorio de desarrollos culturales que se han caracterizado por su sorprendente habilidad para adaptarse a un medio ambiente hostil. Sus formas de supervivencia, su diversidad cultural, son ejemplo de persistencia. La danza del venado del pueblo yaqui es una de las tradiciones más reconocidas de Sonora, así como el Año Nuevo de los Seris. Ambos son ejemplos de prácticas tradicionales que han pasado de padres a hijos durante muchas generaciones. Hoy en día, la población masculina sonorense supera el 50%. Muchos de ellos son padres, pero lo que se sabe sobre los hombres de esta región es poco. Es por eso que el doctor Guillermo Núñez se ha planteado preguntas como: ¿quiénes son los hombres sonorenses? ¿Cuáles han sido los cambios que caracterizan a tres generaciones distintas? ¿Cómo han vivido o viven su paternidad? En junio de 2013, la agencia de noticias CNN realizó una investigación sobre la paternidad de nuestro país. En su nota, aparece una entrevista con la investigadora del Centro de Estudios Demográficos del Colmex, doctora Olga Rojas, quien afirma: en las últimas décadas se han vivido cambios en la percepción de la paternidad, pasando de un mero hecho para afirmar la masculinidad y el control del núcleo familiar hacia un modelo donde el proceso de crianza de los hijos se torna importante para el padre. Con esta afirmación coincide el doctor Guillermo Núñez Noriega, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. En su libro Hombres Sonorenses, un estudio de género de tres generaciones, menciona los cambios que se han dado en el ejercicio de la paternidad entre una y otra generación.
Hay otros campos que menciono aquí, por supuesto, paternidad. La generación de adultos mayores crecieron bajo la consigna de que a los padres no se les juzga. Les cuesta mucho trabajo hablar de sus padres, opinar sobre si eran buenos padres, malos padres, si los querían o no los querían. Y se atreven a veces a decir solamente, pues era trabajador, nunca nos hizo falta nada. Pero hay una distancia afectiva enorme, corporal, afectiva. Los padres se dirigían a los hijos por órdenes, tráeme, ven. Y amenazas que sentían de violencia, de que si no lo haces algo va a pasar, ¿no? La segunda generación son hombres que son capaces de articular un discurso crítico con sus padres. Era machito, era cabroncito, no era cariñoso, era golpeador, a veces llegaba borracho. Son más capaces de articular un discurso crítico de sus padres y dicen cosas como: pero yo quiero ser diferente, yo me propuse ser diferente a mi papá. Y la generación de jóvenes también critican mucho a sus padres, ¿no? A estos que dicen que ya eran diferentes, lejanos afectivamente, sufren, algunos lloran durante las entrevistas. Mi padre nunca le tuve confianza, no sabía hablar de muchas cosas. Entonces, hay todo este asunto de una mayor capacidad de los varones a través de las generaciones de reflexionar sobre su vida emocional, de reflexionar sobre su paternidad como una práctica que puede transformarse, que puede ser diferente, que no se resuelve simplemente en que trabajo y mantengo y llevo el dinero a la casa, que implica más tareas, se exigen más en términos de padres y de su colaboración en la crianza de los hijos, etcétera. Entonces, sí se notan esas transformaciones a lo largo de las generaciones, ¿no?
Entre estos cambios generacionales, el divorcio es uno de los más evidentes en las relaciones de pareja. De acuerdo con cifras del INEGI, las parejas sonorenses actualmente se casan menos y se divorcian más, ya que de cada 100 enlaces matrimoniales se dan 20 divorcios. El doctor Guillermo Núñez habla sobre este cambio.
Una de las cosas que vemos cuando hacemos estudios sobre conflictos de pareja en Sonora y divorcio es que los conflictos de pareja de las parejas jóvenes en Sonora son sobre todo conflictos que tienen que ver con hombres que siguen deseando, queriendo y exigiendo que los atiendan. A pesar de que las parejas, como es el caso de la tercera generación, son parejas que también trabajan las mismas horas en la fábrica que ellos. ¿Sí? Son obreros de maquiladora. Todos los hombres, o casi todos los hombres de la última generación, son obreros de maquiladora, ellos y sus parejas mujeres. Pero cuando vemos sus conflictos, los conflictos atraviesa por este modelo, es como un modelo que se cuela, que se filtra a través de las generaciones, ¿no? Y a veces bajo la presión misma familiar, ¿no? No seas tonto, te traen de mandilón, ¿no? No te dejes. Y cosas como hombres que dicen, digo, ¿cuál es el conflicto de ustedes o por qué te divorciaste? No, es que me quería traer de su pendejo, ¿no? Nomás ahí de su mandilón. ¿Por qué? No, pues es que yo llegaba del trabajo y no había ni comida. Y le digo, ¿y dónde estaba tu esposa? Ah, no, es que ella salía después del trabajo. Entonces llegaba y yo estaba aguantándome el hambre. Y no, pues tenía que esperar a que él ya llegara. Y luego los niños todos mugrosos. ¿Sí? Entonces él esperaba que llegara ella para que hiciera la comida y luego bañara a los niños. Y él tenía más tiempo, curiosamente.
En opinión del doctor Guillermo Núñez, a pesar de que hoy se puede hablar de una desestructuración del género, también es necesario reconocer que la sociedad es contradictoria en la formación de nuevas generaciones, ya que promueve la continuidad de modelos que han perpetuado la categoría hombre-mujer, en donde el hombre asume ciertos roles tradicionales. Esta es la voz del doctor Núñez.
Se ha ido avanzando en la desestructuración del género en ámbitos laborales y otros, políticos y demás. Se sigue manteniendo, no obstante, esa estructuración temprana a partir, por ejemplo, de la vestimenta. Las escuelas hacen diferencias todavía al momento de organizar las filas, niños y niñas, al momento de los desfiles escolares. Otra vez se sigue reproduciendo. Ellas salen de bastoneras. La escuela misma es un espacio contradictorio, pues. Puede hablar de discursos de igualdad y a la vez en sus prácticas, en sus rituales y rutinas, sigue estableciendo criterios de distinción. Entonces, hay que entender esa dimensión contradictoria de esas instituciones modernas. Seguimos teniendo interés o seguimos usando el criterio de la distinción genérica en la socialización, sobre todo temprana. Y luego ya queremos dar el reversazo, es decir, bueno, somos iguales, pero ya hay una formación previa de la subjetividad que se enfatiza, ¿no? A mí me llama la atención algo, es el énfasis en el performance del género que se hace en la generación más joven. Es como si en la medida en que se va vaciando de contenido, ¿qué significa ser hombre como algo diferente al ser mujer o la masculinidad? En la medida que se va vaciando de contenidos, el performance entra en su lugar. La hiperdemostración de la virilidad, ya sea a través de la indumentaria, de los gestos, de las palabras, de ciertos vocablos, del ser grosero, mal hablado, porque es más cosa de hombres, ¿no? Yo ubico así esa dimensión performativa de la hombría más joven, ¿no?
El doctor Guillermo Núñez, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, opina que el término hombre no tenga un significado transparente en la actualidad, habla de una constante disputa alrededor de su significación. Una disputa que tiene que ver con las políticas de género de los propios hombres, de los poderes y resistencias que atraviesan el campo social. Entrehombres.net. En esta dirección encontrarás la presentación completa del libro del doctor Guillermo Núñez Noriega, Hombres Sonorenses, un estudio de género de tres generaciones y otros textos de su autoría. Si eres originario de Sonora y deseas ver publicada tu opinión sobre los temas que hoy tratamos, comunícate con nosotros a través de las redes sociales. Twitter, @ Entre Hombres. En Facebook y YouTube, como Entre Hombres 1060. Sonora. 50.3% de sus habitantes son hombres. Realización, Elizabeth Cárdenas. Producción, Pita Cortés. Entre Hombres, México.